Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Victoria Cazcarro y junto a Andrés Fernández de Valderrama y Lucas Franco, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side. En Clave de Ciencia.
Con la llegada del verano, muchos visitantes van a las costas mediterráneas en sus vacaciones. Pero, ¿sabíais que el mar Mediterráneo está formado por varios mares? Así es, los más cercanos a nuestra península son el mar Borear y el mar de Alborán. Además, en el mar Mediterráneo encontramos el mar Tirreneo, el mar Jónico y el mar Adriático. Este último, el Adriático, baña las costas de los países balcánicos. Nos trasladamos a uno de estos países, a Croacia, donde se está llevando a cabo una investigación liderada por la Universidad de Zaragoza.
La investigación tiene como objetivo reevaluar 14.000 años de historia del Adriático Occidental y los Balcanes. Fue una etapa en la prehistoria, más concretamente entre los periodos Auriñaciense y Egipto-Gravitense antiguo. Pero, ¿por qué se pone en duda la información del pasado que se tenía hasta ahora? Porque este estudio expone la poca fiabilidad de lo que se creía conocer hasta ahora acerca de algunos de los periodos de la prehistoria en esta zona. El equipo internacional es liderado por Aitor Ruiz Redondo, profesor de prehistoria e investigador del IUCA. Contamos con Aitor en el programa esta semana para saber cómo ha sido todo este camino de investigación y lo que significa esta labor científica.
¿A ti en específico qué te llevó a interesarte por la prehistoria y específicamente por este tipo de investigación?
A ver, no voy a decir que desde que empecé en la universidad, porque de hecho prehistoria y de arqueología dije esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? En mi caso particular, entra dentro de un planteamiento muy científico. Cuando trabajamos en prehistoria, utilizamos técnicas de todas las ciencias naturales que te puedas imaginar, de biología, de geología, de química, de física. Y yo venía de ciencias puras. Entonces, dentro de ese cambio radical, aunque siempre me había interesado la historia, dentro de ese cambio, dentro de mi carrera o de mi futuro profesional, vislumbré una cosa que combinaba ambas, que me gustaban. Es decir, la pasión por conocer la historia, los seres humanos del pasado y a la vez poder basarme para ello en métodos de las ciencias naturales. Y por tanto, la prehistoria y sobre todo la prehistoria más antigua, que es a la que yo me dedico, el primer periodo de la humanidad, que es el Paleolítico, y que es el que ocupa el 99% de la historia de la humanidad, es el que más encajaba con mi forma de ver la investigación y la ciencia. Así que desde la carrera me emocionó y luego pues hice el mismo recorrido que hacemos casi todos los que terminamos aquí, el hacer un máster, hacer un doctorado. Ya me marché fuera para hacer el doctorado, 4 postdoctorales y al final pues conseguir una plaza, ¿no? O sea, trabajar en varios países, llevar mi pasión y lo que es no solo mi forma de ganarme el sustento, sino en realidad una forma de vida, el estar en el campo, el aprender, el trabajar, el investigar, pues lo llevé a convertir pues lo que es mi carrera.
¿Cuál es la importancia de este tipo de yacimientos arqueológicos, como puede ser en el que has investigado ahora en Sandalia, en la reconstrucción de la historia de una región?
Bueno, Sandalia, la particularidad de la investigación que hemos hecho viene determinada porque este yacimiento es un yacimiento de gran calado, con muchísimos restos y que además se presupone o se presuponía que tiene restos de 2 periodos que están muy mal conocidos en su región. ¿A qué me refiero con mal conocidos? A que existen muy pocos otros yacimientos que han dejado restos de la presencia de seres humanos, ¿no? Y sobre todo este encima era riquísimo. Digo era porque es un yacimiento ya destruido. Nosotros lo que nos han quedado son todos los materiales de las excavaciones de los años 60. Después el yacimiento fue destruido por una cantera. Entonces, lo que hemos intentado con esta investigación es mostrar que no siempre estos yacimientos tan ricos son directamente la fuente de información más fiable a la hora de reconstruir la prehistoria. En este caso, sobre todo debido a una combinación entre que las excavaciones ocurrieron hace muchos años y que quizá no se tuvo el cuidado debido en cuanto a los métodos que se emplearon.
¿Cuál crees que puede ser el impacto más significativo de esta investigación para la comunidad arqueológica internacional? Y te quería preguntar también cuál ha sido la reacción inicial de la comunidad ante estos hallazgos.
Bueno, en realidad ha aparecido esta misma semana, quiero decir, la repercusión. No es como otras investigaciones más mediáticas que hemos tenido en otros momentos, en el pasado, incluso el pasado reciente, que enseguida han recibido una gran reacción, sobre todo por parte del público, por parte de los colegas. Esta es la esperada, es decir, a varios de los colegas que trabajan en la zona ya sabían que estábamos trabajando este tema. Entonces tampoco les pilla totalmente de sorpresa. Varios colegas ya sospechaban, lo que pasa es que ninguno se había metido con detenimiento a probarlo, que realmente la información que obteníamos de Xandalia no era la más, probablemente la más fiable. Y la repercusión sí es grande, porque si bien te digo que varios colegas de los que trabajamos en la región y en ese periodo, en el este de Europa o en el sur de Europa en general, sí que nos parecía que esto era bastante probable, ¿no? Esta falta de fiabilidad. Sin embargo, otros han estado y siguen utilizando este yacimiento como referencia. De ahí la importancia y que hayamos decidido invertir nuestro tiempo en probar que, oiga, esto que sospechamos de que no es tan fiable, está completamente comprobado que no es tan fiable. Y así, de alguna manera, lanzar un mensaje y decir, por favor, compañeros, dejen de emplear los datos de este yacimiento sin ninguna crítica detrás, porque realmente la información que aporta, debido a la antigüedad de sus excavaciones y otros factores, no es nada fiable. Así que mejor, ya que ya no existe, desechémoslo y concentrémonos en trabajar en otros yacimientos que las informaciones que obtengamos puedan ser de alguna manera más fiables para nuestras reconstrucciones del pasado.
¿Qué retos adicionales puede presentar una investigación como esta en áreas donde la evidencia de materiales es escasa o contradictoria?
Pues ese es el kit de la cuestión. Cuando tenemos escasa información, acaba pesando mucho un yacimiento. Voy a poner un ejemplo un poco llano para que se entienda. Si tú tienes 100 yacimientos del periodo de hace 15.000 a 10.000 años en Aragón, por poner un ejemplo cercano, que uno de ellos descubras que estuvo mal excavado o que está mal interpretado, te quedan 99, ¿no? Entonces, la información, sigues teniendo ahí un pozo de información enorme. Si tú en ese mismo Aragón hipotético de hace 15.000, hace 10.000 años, tienes dos yacimientos conocidos, que uno de ellos te digan que la información no es fiable o te demuestren que la información no es fiable y no se puede utilizar, te cambia absolutamente todo el concepto que tenías de todo ese periodo de 5.000 años, ¿no?, que estamos poniendo como ejemplo. ¿Por qué? Porque de dos te quitan uno. Y en este caso no es de dos, sino es de tan solo, por ejemplo, para el epigravetiense antiguo es de cuatro, pero es que este encima tiene más material que todos los otros tres juntos. Entonces siempre es el que se han basado las reconstrucciones, ¿vale? Que sepamos, que estén publicadas. ¿Qué ocurre? Que esto pues desmonta lo que hemos hecho ahora, más bien, más que construir historia, es deconstruir historia. Es decir, cuidado, esto no sirve, vamos a ir a los otros yacimientos que nos quedan y vamos a empezar a escribir esto de cero, ¿no? Vamos a definir este periodo, pero sin contar con toda la información anterior que estaba muy basada en este yacimiento de Xandalia II.
Para realizar esta investigación, ¿habéis usado alguna técnica o método que antes nunca se había utilizado? ¿O habéis innovado de alguna manera?
No, en cuanto a métodos, esta no es una investigación metodológica, en el sentido de que hemos cuestionado y reconstruido los métodos que se habían empleado anteriormente y demostrado que no eran los adecuados. En ese sentido es metodológica, pero no con métodos nuevos. Lo que hemos hecho simplemente es buscar en los antiguos fondos informaciones de esta excavación, luego obtener una serie de muestras que seleccionamos a partir de criterios diversos, como que tuvieran modificaciones de carácter antrópico, es decir, que hubiera seres humanos que hubieran modificado determinados huesos, para asegurarnos de que eran absolutamente estaban relacionados con la ocupación de estos seres humanos. Y después lo que hemos hecho es redatarlos, hacer una serie grande de dataciones y utilizar análisis bayesiano, que es un análisis estadístico, pero que no es nuevo. Quiero decir, que aplicamos con relativa frecuencia. Es decir, aquí hay métodos de la química dentro del carbono 14, de la geología en la reconstrucción de la estratigrafía y de las matemáticas, en este caso de la estadística, para la realización de análisis bayesianos, pero que todos ellos se vienen aplicando, sobre todo en los últimos años, de manera bastante frecuente en prehistoria. O sea, que ninguno es novedoso. Lo que es novedoso es haberlos aplicado a este yacimiento, haber invertido el tiempo en identificar estas muestras biológicas, estas muestras de huesos, identificar dónde estaban en su posición estratigráfica teóricamente y luego comprobar que su cronología no es la que debería ser y que, por lo tanto, nos habla de que los niveles definidos durante la excavación no estaban bien definidos correctamente.
Cerca de Sandalia, ¿existen más yacimientos que puedan proporcionar información complementaria? ¿Cómo puede esta investigación influir en próximas investigaciones que se hagan también en esta región de los Balcanes?
A ver, nosotros desde hace 12 años viene trabajando en Balcanes. Muy cerca de Sandalia, apenas a 30, 35 kilómetros, ya encontramos un yacimiento muy relevante de uno de ese periodo, el Paleolítico Superior, puesto que fue el primero que tenía arte figurativo en todos los Balcanes, ¿vale? Esto fue en 2019, la cueva de Romualdova. De la cual pues tuve el placer de ser también uno de los directores del proyecto. Y desde 2010, o sea, el descubrimiento de 2017 está publicado en 2019. Desde 2018 fue la primera campaña de evaluación, venimos trabajando en el yacimiento de Badany, en Bosnia-Herzegovina. En ese yacimiento, todos los años, llevamos a lo largo de una campaña de pues unos 20-25 días, llevamos estudiantes de universidades croatas, de universidades inglesas y de la Universidad de Zaragoza, mis propios estudiantes, ¿no? que van a ayudarnos, ¿no? a trabajar, a excavar en ese importante yacimiento. Ya digo que todos los años lo venimos haciendo, desde hace unos cuantos. Tenemos ya una primera base de resultados sólidos y ahora estamos procesando para poder empezar a publicarlos, puesto que es un yacimiento con una riqueza ingente, enorme, que nos va a permitir, esta vez sí, como se trata de excavaciones modernas que hemos hecho pues, con técnicas adaptadas a cómo se trabaja hoy en día, con la precisión que se requiere, que nos va a permitir o nos está permitiendo, porque ya digo que ya tenemos los resultados, aunque no estén publicados y espero poder presentároslos más pronto que tarde, sí que nos va a permitir reconstruir ese periodo que va desde el último máximo glaciar, es decir, desde hace unos 20.000 años, hasta la transición al Holoceno, es decir, hace unos 10.000 años. Tenemos una secuencia buenísima ahí, que hemos identificado bien, que es rica para permitirnos este tipo de análisis y que encima, por suerte, la hemos podido excavar, estaba todavía por excavar, existía el yacimiento, al contrario que Sandalia, que está destruido, lamentablemente, y que estamos realizando trabajos que van a hacer avanzar bastante el conocimiento de ese periodo en los Balcanes, porque es realmente excepcional y porque tenemos la suerte de que todavía se había preservado una pequeña parte del yacimiento, así que podemos excavarlo con los métodos adecuados al siglo XXI, digamos.
Bueno, pues esto ha sido todo, Aitor. Muchas gracias por colaborar con nosotros y esperamos volver a colaborar de nuevo con otra investigación que hagas en un futuro.
Muy bien, muchas gracias, Lucas. Un placer.
Cuaderno de bitácora.
Pasamos a nuestra sección de efemérides, en la que hablamos de un acontecimiento notable que recordamos en su aniversario.
Hoy, 22 de abril, se cumple el aniversario del nacimiento de un investigador muy relevante en el mundo de la física. Su figura se ha popularizado este año debido al lanzamiento de un biopic de su vida, dirigido por Christopher Nolan. ¿Adivináis quién es? Ahí va otra pista. Esta es la composición que acompaña al film. Así es, Oppenheimer, Julius Robert Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica, hoy soplaría 120 velas. Los directores, tan prestigiosos como Nolan, se pueden tomar libertades creativas, pero no os preocupéis, porque desde En Clave de Ciencia os vamos a contar la vida de Robert Oppenheimer, para que así podáis distinguir la realidad y la ficción. Con 9 años, el estadounidense estaba obsesionado con la mineralogía, deambulaba por Central Park y escribía cartas al Club Mineralógico de Nueva York sobre lo que encontraba en sus calles. Sus cartas eran tan competentes que el club lo confundió con un adulto y lo invitó a hacer una presentación.
Estudió química en la Universidad de Harvard e hizo el posgrado en Cambridge. Aunque pasó a la historia, había materias que se le resistieron. Una de las debilidades de Oppenheimer era el trabajo de laboratorio aplicado. Escribía en 1925 que era tan malo que era imposible sentir que estuviera aprendiendo algo. En 1926 conoció al director del Instituto de Física Teórica de la Universidad de Göttingen, en Alemania. Este vio el talento de Oppenheimer como teórico y lo invitó a estudiar allí. Más adelante, Oppenheimer describiría 1926 como su año de introducción a la física. Oppenheimer fue uno de los varios científicos designados para comenzar a investigar más seriamente el potencial de las armas nucleares. Ese era el objetivo del llamado Proyecto Manhattan. En septiembre de 1942, en parte gracias al equipo de Oppenheimer, quedó claro que era posible crear una bomba y comenzaron a tomar forma planes concretos para su desarrollo.
3 años después, en 1945, se llevó a cabo la primera prueba de una bomba atómica en la historia, cuyo nombre código era Trinity, en Nuevo México. La película de Christopher Nolan relata esta prueba y refleja la tensión de la situación. Después de la prueba, pensó en esta frase. Now I am become death, the destroyer of worlds. ¿Cómo se sentía él, Oppenheimer, sobre su descubrimiento? Durante el desarrollo de la bomba, Oppenheimer había usado un argumento similar para calmar sus dudas éticas y la de sus colegas. Les dijo que como científicos no eran responsables de las decisiones sobre cómo se debía usar el arma, solo hacer su trabajo. La sangre, si la hubiera, estaría en manos de los políticos. Sin embargo, parece que una vez consumados los hechos, la confianza de Oppenheimer en esta postura se vio sacudida. En su papel en la Comisión de Energía Atómica durante el periodo de posguerra, abogó en contra del desarrollo de más armas. Una de estas armas nuevas era la bomba de hidrógeno, con más potencia, para la que su trabajo había llenado el camino. A lo largo de las últimas décadas de su vida, Oppenheimer mantuvo expresiones paralelas de orgullo por el logro técnico de la bomba y de culpa por sus efectos. Un tono de resignación también apareció en sus comentarios, cuando más de una vez dijo que la bomba simplemente había sido inevitable.
Ahora ya sabéis más sobre la vida de Robert Oppenheimer. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que el descubrimiento de la bomba atómica fue una hazaña o algo que no se debería celebrar? Lo dejamos a vuestro juicio. Ahora pasamos con la actualidad informativa. Cuaderno de
bitácora. Un equipo liderado por el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón crea el imán duro más fino del mundo. Un equipo internacional de investigadores liderado por el IMNA y el CSIC y la Universidad de Aragón ha creado un imán duro de espesor atómico por primera vez a nivel mundial. Se trata del imán más fino que existe y que podrá existir nunca. Cuenta con una dirección magnética definida de temperatura relativamente alta y muy difícil de desmagnetizar. Tras 7 años de estudio, este hallazgo representa un claro avance en los campos de investigación transversales del magnetismo y la ciencia de superficies.
Este jueves 25 de abril se entrega el Premio de Divulgación Científica José María Savirona. Este premio se concede a aquellas personas o entidades que han realizado una meritoria labor para acercar la cultura científica y tecnológica a la sociedad. Tras el acto, se impartirá la conferencia de título Disfrutemos con la ciencia de la belleza de nuestro universo. Estará abierta a todo el público a las 12:30 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias.
El pasado viernes 19 de abril de 2024 tendrá lugar una nueva sesión del ciclo de conferencias IMA Pulso, un ciclo de conferencias que trata de acercar la investigación más puntera a la sociedad. La sesión se titula Biomateriales poliméricos para la liberación controlada de fármacos e ingeniería de tejidos. Correrá a cargo de la doctora Rosa María Aguilar de Armas del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros de Madrid.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia, aunque si no quieres perder el hilo, Puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify o en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. We'll be right back.